En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la tarde, recta final, ya de este programa, de este Hoy en Madrid. ¿Qué estás haciendo, Sergio?
Mira, estoy compartiendo el selfie de Eva Cortés, de que ella misma, ¿no? La foto que se ha hecho ella misma, mientras que estábamos hablando de su concierto el próximo viernes en la Sala del Búho Real dentro de Ellas Crean.
¿Salgo en una esquinita?
Claro, sales en una esquina.
Y yo no me he dado cuenta.
Sí, sí, y ella sale en primer plano. Luego subiremos las fotos que hemos hecho los de Hoy en Madrid a nuestro Facebook. Sabéis que somos Hoy en Madrid. Y que no me ha dado tiempo a hacer una foto a las zapatillas de Maya porque no para, ¿eh? Y se ha ido corriendo esas zapatillas que brillaban con luz propia, la peque de Eva Cortés, que como nos ha contado ella flamenca.
Sí.
Y yo le pregunto, ¿tú cantas? Y dice, no, yo solo bailo.
Bueno, baila, pinta y hace absolutamente de todo esta niña. Que no sé yo cómo habrán salido las fotos, porque las hemos tenido que hacer mientras nos atropellaban los pies con las sillas. Entonces ya dejo yo caer que lo mismo, muy así enfocadas, no están, porque hemos tenido nuestros más y nuestros menos para hacer las fotografías. Pero lo importante es que tengáis ahí, ¿no?, ese pellizquito también de radio en el que se ven las cosas, algo que conseguís gracias a nuestro Facebook y bueno, pues la amabilidad de todos los que se vienen por aquí, que se dejan hacer fotos.
Oye, también estamos en Twitter, os recuerdo que somos arroba Hoy en Madrid y que nos podéis contar lo que queráis, proponernos lo que hacéis en nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Nos queda todavía un tiempo de radio.
Sí,
estamos
de hecho
en la recta final de Hoy en Madrid.
Yo la cámara la voy a dejar por aquí cerquita, ¿eh?
Tenla preparada porque hay que inmortalizar un gran momento que vamos a vivir, porque esperamos la visita de Javier Ojeda.
Me apetece.
No viene solo, viene acompañado de un teclado para compartir con nosotros su último trabajo, su nueva propuesta que tiene un sabor cubano especial.
Sí, es una mambópera, Barrio de la Paz, acto 1, es como se llama este último trabajo discográfico. Ya os imaginaréis por el nombre que algo de teatrero desde luego tiene, por lo del acto 1. Es un guiño, ¿no?, a una historia, un guiño también a su pasado, porque el Barrio de la Paz fue aquel en el que nació. Y la verdad es que yo creo que a todos nos va a apetecer lo de saludar a Javier Ojeda, porque además todos somos lo que les recordamos, ¿no?, de esa etapa importante, siendo ahí la voz de la Invisible.
Con Daniel Amal, que ha colaborado con él en el disco, va a venir a vernos para conocer esa nueva propuesta, que es muy teatralizada.
Sí.
Él interactúa mucho con el público y pone, dentro de un guión que hay, mucha parte de sí mismo, porque como comentamos, es la vuelta a sus raíces, a sus orígenes, al barrio que le vio crecer, por donde se ha dado una vuelta varios años después.
Antes de que llegue a este estudio Javier Ojeda, yo os propongo que hagamos otra cosa, ¿vale? Que nos acerquemos hacia aquí, a un municipio que nos pilla aquí al ladito, además.
¿Qué digo yo? No, sí, te acompaño, te acompaño enseguida.
Verdad,
te acompaño,
no,
sí, sí, que voy contigo directamente
a Boadilla del,
a Boadilla del Monte. Pero que me he fijado en las zapatillas de Maya,
que brilla
la peque
de
Eva Cortés, y hay que fijarse mucho en los zapatos también de Javier Ojeda.
Sí, pero estos no brillan.
No brillan, pero
no.
Zapatos con mucha historia también.
Relucientes lo son, pero no brillan como los
No nos pierdas la pista, que hablaremos de los zapatos de Javier Ojeda también.
Hablaremos de todo eso, pero venga, vámonos a Boadilla del Monte, que hay una historia muy bonita que os vamos a contar.
hoy@ondamadrid.es.
Nos vamos, como decíamos, hasta Boadilla del Monte y en concreto nos vamos a acercar a la Fundación Perros Guía de la ONCE. Allí nos vamos a acercar para conocer la historia, fíjate tú, de otro pequeñajo, un labrador de un año que se llama Ulises.
Que estaba pensando yo, ¿verdad? Hablando con Nacho Cerezo, mientras que tú estabas ahí compartiendo...
si no os venís conmigo a Boadilla del Monte ni de casualidad.
Que nosotros hemos vivido aquí, ¿verdad, Nacho? La experiencia de compartir radio, de hacer radio con un perro guía de la ONCE,
sí,
claro,
bueno,
perro guía de la ONCE.
Yo creo que esa experiencia la hemos compartido todos.
Pues te digo.
Porque andaba como Pedro por su casa.
Di que sí. Bueno, pues que nos vamos a conocer esta mañana, como contamos, a Ulises. Es un labrador de un año que es precioso.
Hombre, claro.
Que ha trabajado muy duro, ¿vale? Y que a partir de ahora se va a trasladar, va a dejar Madrid, va a dejar Bahía del Monte, se nos va a ir hasta Cádiz, hasta la línea de la Concepción para estar con Marco, que le va a servir muy de mucha ayuda para hacer la vida más fácil a Marco, que tiene discapacidad visual.
Claro que sí, que queremos saber más sobre él y sobre otros muchos que echan una manita a aquellas personas que tienen discapacidad visual. Así que para allá que nos vamos, Fundación Perros Guía de la ONCE, Boadilla del Monte. Allí nos está esperando María Martínez de Mora. María, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos? Nos hemos trasladado hasta la Fundación ONCE de Perros Guía en Boadilla del Monte para conocer el trabajo y la labor tan importante que se realiza en este centro. Estamos con Gemma León, la directora gerente de la Fundación. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy orgullosa de lo que estamos haciendo hoy.
Muy bien hecho.
Bueno, hoy el nombre es Ulises, pero como Ulises hay muchos más perros, ¿verdad?, que trabajan con vosotros y que desde luego realizan una labor muy importante.
Pues mira, tenemos ahora en toda España más de 1.000 perros guía, en la Comunidad de Madrid que tenemos más de 200 y al año estamos entregando como Ulises entre 115 y 120 perros directamente a personas que los necesitan en toda España.
Gran parte de ese trabajo también es gracias a las familias que acogen a estos perros durante un tiempo, les educan para que luego puedan ayudar a las personas con discapacidad visual. Una de ellas es Lourdes. Hola, Lourdes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, tú has sido la entrenadora de Ulises junto con Alejandro, tu hijo. Hola, Alex, ¿qué tal?
Muy bien.
Hola. Bueno, ¿cuánto tiempo ha estado Ulises con vosotros?
Pues mira, ha estado socializándose en nuestra familia aproximadamente 12 meses, entre 12 y 14 meses.
Bueno, ¿y es la primera vez que acogéis a un perro de la ONCE?
Sí, era la primera vez y ha sido una experiencia fantástica, pero fantástica en todos los aspectos.
Bueno, y Alex, ¿cómo ha sido la experiencia para ti? Porque supongo que tú habrás sido el cuidador principal.
Muy buena ha sido, porque hemos jugado mucho y también le he sacado de pasear muchas veces.
¿Cuántas veces le tenías que sacar a pasear al día?
4 o 5.
Bueno, ¿y habías tenido perrito antes o este es el primero?
Este ha sido el primer perro.
¿Y qué tal el tener un perrito en casa?
Muy bien, ha sido una experiencia muy buena.
Sí. Bueno, Lourdes, vais a repetir, porque Ulises ya está con Marco Antonio, que ahora hablaremos con él. ¿Vais a repetir como familia adoptiva?
Sí, queremos ahora, en cuanto pase un periodo de tiempo razonable, 1 o 2 meses, volver a adoptar otro cachorro, sí, por supuesto. Y se lo recomiendo a todo el mundo, porque es una experiencia muy, muy educativa para la familia, para las personas y para la sociedad, por supuesto.
Bueno, seguro que mucha gente estará pensando, un año con el perro en casa, queriéndole, dándole cariño, educándole, y ahora separarse de él. Yo no sé si tira más la sensación del cariño o la sensación de ver que Marco Antonio tiene un nuevo amigo muy importante.
Pues mira, ha transcurrido un año, al principio piensas que te va a dar mucha pena, pero luego ves que la persona invidente tiene otra calidad de vida y otra, y entonces estás orgullosísima de haberlo educado, de haberlo tenido en casa, no te da pena, y como luego hay muchas circunstancias que puedes coincidir con la persona invidente, muchos medios tecnológicos que te facilitan en los encuentros, pues nada, al final puede más la obra social que la pena.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a hablar ahora con Marco Antonio. Hola, Marco, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, contento.
Bueno, ¿qué tal con Ulises? Claro. ¿Cómo has pasado esos primeros días con él?
Bien, estupendo. Ahora mismo en un proceso de adaptación, pero muy bien. Muy bien.
Bueno, y es que tú también te tienes que adaptar a Ulises, porque tú has tenido un perro diferente hasta ahora, ¿verdad?
Sí, muy diferente. Los caracteres de uno al otro es muy diferente, pero vamos, ahora adaptándome a él, a Ulises, y muy bien.
¿Cuál es el modo de entrenamiento que tienes para adaptarte, Ulises? ¿Entrenas todos los días?
Entrenar todos los días, mañana, tarde, y bueno, y mucho hincapié para los bordillos, acera, obstáculos y todo.
¿En qué año cogiste tú al primer perro guía que tuviste?
Recuerdo que era en el 2001.
¿Y cómo se llamaba?
Víctor. Oh, es un perro excepcional, muy bueno, estupendo.
¿Sí? ¿Por qué cambiaste?
Ya está jubilado, tiene 13 años.
¿Sí?
Y bueno, pues ahora había que renovar por otro.
Bueno, ¿y qué tal estos primeros días con Ulises? ¿Te sientes bien, a gusto?
Sí, muy a gusto. Ya parece que estamos como compenetrados, ¿no? Ya llevamos como un mes, parece. Sí, sí.
Qué bueno, ahora queda trabajo también duro por delante, ¿no? Mucho entrenamiento.
Exactamente, ahora queda un duro trabajo por delante, pero bueno, poco a poco y con paciencia pues irá haciendo. Sí, sí, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marco Antonio.
Nada, a vosotros.
Vamos a hablar ahora con José Manuel Macarro, instructor de la Fundación 11 de Perros Guía. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, estamos viendo que Ulises se está adaptando perfectamente, pero como comentaba con Gemma antes, hay muchos más perros, ¿verdad?, que entrenáis aquí. ¿Cuál es el día a día de estos perros?
El día a día, durante la etapa de entrenamiento, residen aquí en estos edificios que ves, en las perreras, porque han terminado previamente la etapa de familia, todo lo que fue su la etapa de cachorros, ¿no?, hasta el año de edad, que lo consideramos. Y una vez que ya son jóvenes adultos, que están en estudios superiores, por así decirlo, pues es el día a día es que les llevamos a ciudad, a distintos entornos para trabajar y entrenarles, con lo que en el futuro se va a encontrar un ciego.
¿Cómo es ese primer día? Porque desde luego tiene que ser entre sonidos, movimientos, coches, gente.
Bueno, el primer día no es que sea un cambio tan ajeno a la vida del perro, porque hay que tener en cuenta que toda la etapa de cachorro ha estado en esa fase de socialización. Un cachorrito ha estado ya sometido a un centro comercial, ha viajado en metro, entonces no le es ajeno. Lo que pasa es que ahora ya no va a ir de paseo, va a ir poco a poco asumiendo una responsabilidad muy seria, quizás la máxima responsabilidad que le puedes pedir a un animal, ponerle en manos la seguridad de una persona.
José Manuel, ¿pueden todas las familias adoptar a un perro y ser educadores de perro o hay que tener unos requisitos?
Sí, vamos a ver, se solicitan familias de Madrid o las provincias limítrofes por proximidad, puesto que hay que hacer un seguimiento de esos perros, un chequeo no solamente veterinario, sino de educación. Porque nuestros supervisores se desplazan a sus domicilios para ver que no cojan malos hábitos, ¿no? Y luego, pues sí, que no vayan a dejar el perro solo toda una mañana, una tarde.
Claro.
Periodo de tiempo en el que es un cachorro claro, en casa solo, imagínate qué destrozo, así que qué caos.
¿Cuáles son esas normas de educación? Porque seguro que cualquiera que tiene un perro en casa le da mimos, le da cariño, sí. También se le puede dar cariño, sí, pero sí, tiene que tener normas.
Efectivamente, se le va a dar cariño, es un perro normal, lo que pasa es que va a crecer con una disciplina ya que le encamina a su futuro como perro guía. Entonces, si en nuestro perro de compañía le consentimos que se suba a la cama o al sofá, a este perro no, desde pequeñito no, va a comer su comida, no le vamos a dar chuches, alegremente, muy duro porque estos labradores se comen de todo.
Ya.
Entonces, digamos que es una preparación, toda esta etapa es socialización.
Después llega una etapa muy importante y lo hablábamos con Marco y es que se tienen que adaptar el usuario con el perro, es una etapa también importante y que necesita entrenamiento.
Sí, una vez que ya hemos adiestrado al perro, ha cumplido todos los objetivos de este trabajo, del entrenamiento, la fase final es la adaptación. El perro ya lo conoce, ahora simplemente se tienen que adaptar, perro y ciego. Si el ciego es primerizo, que es la primera vez que va a tener un perro, tiene que aprender a manejarlo y adaptarse. Conviven aquí en esta residencia, en régimen de internado, ¿no? Un periodo de tiempo, y así el trabajo de día a día va fluyendo. Como habéis visto, no sé si has tenido ocasión de ver aquí en la pista, esto es algo simulado, pero el trabajo real es en la calle, ahora claro. Cuando ya van resolviendo los dos, caminando por todos los obstáculos que nos encontramos día a día en la calle, ¿no? El tráfico que es tremendo.
José Manuel, ya para terminar, cualquier familia que esté pensando en venir aquí
a
uno de estos perros durante un tiempo, ¿qué tiene que hacer?
Sí, pues se pone en contacto con la escuela, con la Fundación 11 del Perro Guía, lo puede buscar en la página web, 11 Perros Guía, y ya le explican un poco los requisitos, le van a entrevistar y nada, muy agradecido de antemano, sin conocer a esta familia que va a colaborar.
Bueno, José Manuel, pues muchísimas gracias. Se quedan con esos datos, ya lo saben, cualquier familia que esté interesada en adoptar y en cuidar de estos perros, eso sí, con disciplina, ya lo saben, tienen que acudir a la página web de la Fundación 11 Perros Guía o aquí a la sede en Boadilla del Monte.
De las dos maneras podemos acercarnos a esta bonita labor. En nuestro Facebook, como siempre decimos, tenéis todos los datos. A lo mejor tenéis que esperar un poquito, no digo para verlo en nuestro Facebook, sino para después conseguir a uno de estos perros en acogida, porque es verdad que son muchas las familias que están muy interesadas en echar una manita y en disfrutar, porque en el fondo también se disfruta de ese pequeñajo.
Sí, habéis tenido uno en casa, ¿eh? Si habéis estado ayudando a este perro guía a su entrenamiento, lo podéis compartir con nosotros.
Claro, por supuesto, también a través de nuestro Facebook o de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Que iba a decir yo nada más que en Facebook somos Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
Escuchando es el nuevo trabajo de Javier Ojeda, se titula Barrio de la Paz, acto primero. Y lo de acto primero, oye, tiene su explicación, que no estamos hablando de un disco sin más, sino de una mambópera.
Un concepto similar al de una ópera rock, pero, de corte, eso sí, más tropical, con una historia detrás y una interesante mezcla musical.
Y agítalo, agítalo, agítalo.
Agitando, agitando, Clara, muchos ritmos.
Sí, muchos ritmos. Diferentes ritmos latinos y americanos que van desde el cha-cha-cha, la rumba, el soul, el swing. Bueno, la verdad es que una mezcla muy sorprendente, un recorrido que, aunque muy variado, está marcado por la calidez de principio a fin. Javier Ojeda se ha unido a los hispano-cubans para lograr este acabado genuino y también a Daniel Amat, al pianista Daniel Amat. Bueno, vamos a ir saludando. Javier, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, pues nada, encantado de estar con vosotros. Muy contento
igualmente,
de estar aquí.
Igualmente, nos encanta tenerte por aquí de nuevo. Tenemos con nosotros también, además, a Daniel Amat, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido. Bueno, y gracias. Es que en este disco pues se especifica con el piano de Daniel Amat, porque Javier, tenemos aquí también un talentazo, ¿eh?
A ver, porque Daniel es un artista en sí mismo.
Claro, claro.
No, hombre, independientemente, aparte que sea mi amigo y su calidad, que es indiscutible, tiene también dos discos publicados como solista de Latin Jazz extraordinario.
Y esos ritmos son los que marcan profundamente este nuevo trabajo.
Sí, yo creo que son, digamos que es como mis canciones un poco de toda la vida, mi manera de interpretar y todo, pero filtrado a través de la sensibilidad cubana de Daniel y de la banda, algo así.
Este Oiga Camarero uno no puede escucharlo sin mover los hombros de un lado para otro, es que se nos van.
Pues muchísimas gracias. Eso es lo que pretendíamos, hacer una canción optimista y al mismo tiempo que tuviese un savoir-faire, ¿no? Algo
claro,
así.
Lo que pasa es que empezamos con estos ritmos, pero es que luego nos vamos con otro. Hay que aprender mucho baile aquí.
Hay que
Javier.
Estar al día.
Hay que dar muchas clases.
Mira, es
que, de danza.
Es curioso que estábamos hablando antes precisamente que bueno, yo vi hace poco en una entrevista que decían, los españoles somos el pueblo que menos baila de Europa.
¿Ah, sí?
No me digas.
Y digo, hombre, también viendo los políticos que tenemos, normal. a ver, es que no, vamos, uno no se imagina a Zapatero y Rajoy, imaginaros haciendo paso de baile, como que no, ¿no?
No tienen mucho swing.
No, pero bailan, hasta los finlandeses bailan más que nosotros, que dicen, manda narices, en fin. Y es curioso porque a mí, sin embargo, sí que me encanta bailar. Y la música de baile me ha gustado de toda la vida. Y no solo eso, sino que no siento ningún rubor a la hora de bailar, lo haga bien o mal.
Oye,
y creo
que
esa es la diferencia, digamos, entre lo que estoy haciendo yo y la mayor parte de los cantantes de pop y de rock, ¿no?
Pero ¿sabes bailar salsa?
¿Qué va? Me hago un lío.
Ah, no, yo digo, a lo mejor resulta que vamos a descubrir aquí ahora otra parte, un algo.
A ver, la música latina y tropical siempre me ha gustado muchísimo y creo que soy bastante conocedor y todo esto. Pero a la hora de bailar, es que yo no tengo la gracia que tiene esta gente.
Lo tuyo es cantar.
Lo mío es cantar y luego bailar a mi manera. Yo lo bailo a mi manera, a la manera Javier Ojeda. Eso.
Pero es lo que tiene la música latina, ¿no? Si la música latina no consigue arrastrarte, a moverte,
es
aunque
no
colines mucho, es que no tiene sangre o que no es buena música latina, claro.
También.
Bueno, lo que pasa con la música latina es la famosa síncopa, que a nosotros nos cuesta mucho, ¿no?
Bueno.
Pum,
sí cuesta. Pum,
y ese rollo es lo que nos cuesta a nosotros, que estamos muy acostumbrados al tema del 4x4 eterno, ¿no?
Cuéntanos porque este disco es un disco disco, lo decíamos al principio, es un disco especial, que viene...
muy luminoso, ¿verdad?
Sí, bueno, aparte del tono, que ya hemos dicho que es cálido de principio a fin, que nos mueve, que nos hace bailar, que tiene, además... muchas sorpresas a lo largo del disco. Están las colaboraciones tan importantes, ¿no? Como la que hemos destacado ya de Daniel, también la banda, también voces femeninas que nos vamos encontrando.
Sí, efectivamente, hay un par de dúos, uno con Irene Lombard, que es una vocalista de soul extraordinaria de Málaga, y otro con Celia Flores, que es una vocalista de flamenco fantástica, que además, bueno, es conocida porque es la hija de Pepa Flores y Antonio Gade, la hija pequeña.
Ahí es nada. Bueno, que y aparte de todo esto, del sonido este que nos traes, que nos anima tanto, ¿no? Es un disco un poco conceptual, ¿no?
Claro, hombre, digamos que todas las canciones, el orden está un poco hecho a posta, porque... el disco nació como para ser representado, ¿no? O sea, obviamente cada canción es de su padre y de su madre y todo eso. Pero sí que digamos que tenía que empezar de una manera y acabar de otra. Porque, vamos, la presentación se hizo en el formato este que antes comentábamos, que yo le he llamado mambópera por aquello de... no es un musical, es una especie de concierto comedia. Se supone que es que, bueno, que yo voy a presentar mis canciones a mi barrio, al barrio de mi infancia, y te encuentras con el choque de eso, de un músico... digamos, más o menos consolidado con un barrio normal y corriente de una capital como Málaga, ¿no?
Uh-huh. O sea que es un concierto con una serie de canciones que tienen un hilo
detrás.
Narrativo, ¿no?
Efectivamente. Luego en la presentación nos acompañamos de un trío de actrices que se llaman Caramala, que son muy populares en Andalucía sobre todo, de carácter cómico. Y la verdad que la gente salía muerta de risa, pero muerta de risa del show, porque la verdad que... hay varios momentos absolutamente hilarantes, ¿no?
Bueno, y aunque no sea teatro, aunque no sea un musical al uso, ¿pero qué tal tus dotes interpretativas?
Ay, y es que hacía de mí mismo.
De
claro.
Sí mismo,
claro.
Bueno, eso se te da raro, ¿no?
No, pero cuidado, en los primeros ensayos sentí una vergüenza terrible y mira que estaba haciendo de mí mismo. Pero luego ya directamente, bueno, yo creo que es como pasa con lo de cantar en directo, ¿sabes? Ajá. Cuando yo era pequeñito yo cantaba, pero con mi banda. Cuando me ponían a cantar una entrevista de radio, me ponía todos los colores, me daba una vergüenza increíble. Una vez da ese salto, ya como que lo supera. Y con esto me ha pasado lo mismo. Y ya después, digamos, los ensayos, ya en directo estaba yo muy suelto diciendo, disculpen, señora, es que estábamos con la prueba de sonido y a ver... y no quisiéramos molestar, es que estábamos ahí, lo siento. Y ya hablaba yo con
así
tranquilidad,
que tienes tu texto.
Improvisaba. Claro.
O sea, que cada personaje tiene su texto, ¿no? Aunque, bueno, pues eso, no haya una puesta en escena totalmente teatral, pero sí que aparecéis como personajes, hay diálogo.
Diálogo con
sí,
el público también.
Bueno,
¿no?
Claro, y prácticamente en cada canción sucede algo. Y además es una cosa que está algo muy viva porque... todos los músicos tenían su pequeño momento de protagonismo. Por ejemplo, Daniel había un momento en el que hablaba de que, bueno, de la conexión que había entre Málaga y Cuba a través de la figura de Vicente Espinel, que fue un literato insigne, que además resulta que también fue un músico que añadió la quinta cuerda a la guitarra. Bueno. O sea, cada cual va contando una aquí, va contando una cosa, y la verdad que yo creo que como espectáculo... yo creo que es fantástico. Queda feo que lo diga yo, pero...
pero estuvo bien. Oye, sí. Daniel, como queda feo que lo diga él, dilo tú, ¿qué tal quedó?
Bueno, la verdad que yo creo que incluso para todos fue una experiencia muy gratificante, porque exactamente como dice Javier, de cierta manera no estamos entrenados para actuar.
¿También te dio vergüenza?
Exactamente. Entonces llega un momento que está interactuando la música con la actuación de las actrices, pero también hay partes en las que cada músico actúa, ¿no? Y entonces eso como que te pone nervioso porque, vuelvo y te repito, no estás entrenado para otra cosa, para eso no.
Tú estás entonces, para tocar el piano, no para contar tu vida.
Exactamente. Pero bueno, muy bien, ¿eh?
Aprendes mucho, ¿eh? Que eso
sí,
es fantástico.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí,
un
sí,
reto
sí,
personal,
sí,
entonces.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Y qué hay de esa conexión entre Málaga y Cuba?
Mira, la verdad que te voy a decir una cosa. Nosotros realmente, el cubano como aquel que dice, realmente no existe. Nosotros somos un mestizaje, por decir de alguna manera, entre África y España mayormente, aunque hay otros... hay gente que han llegado por ahí que también nosotros tenemos, bueno,
que enriquece todo.
Exactamente, influencias.
Exactamente, pero mayormente es africano y español. Y precisamente yo creo que todo el son cubano y la música cubana y todas las rumbas y tal tiene un componente muy grande de la música andaluza. Y aparte de la música andaluza y de la música africana.
Bueno, está la rumba también cubana, claro, que es una conexión clarísima que está presente también en, claro, en el disco.
Sí, sí, claro. Sí. Vamos, es que precisamente, a ver, el Peret en los años 60 fue el que se inventó la rumba catalana, que es, bueno, la sensibilidad cubana filtrada a través de guitarras flamencas y palmas, ¿no? O sea, que no es nada más que eso. O sea, y fíjate si habían boleros en España en los años, bueno, 40 y 50. O sea, que la conexión de Cuba y España, la fusión existe. Vamos, hemos estado súper cerca de toda la vida, la verdad.
Bueno, pues vamos a aprovechar esta fusión, claro, que tenemos aquí personalizada en Javier y Daniel, si os parece, para escuchar algo de este nuevo disco Barrio de la Paz. Luego nos hablas de ese barrio. Si venga, quieres,
y de los recuerdos.
Y de cómo ha cambiado, claro.
Me van a poner una estatua en el pueblo.
Que te den las llaves.
Hombre, qué menos, qué
no
menos.
No me digas que no tienes una calle, una plaza o un
pregonero.
Algo.
Bueno, hay una calle de danza invisible en Torremolinos.
En Torremolinos.
En Torremolinos hay una calle de danza invisible, efectivamente.
Hombre, qué menos.
No, no hay en Carabanchel también una calle Rosendo, creo, o algo
sí,
así.
Sí, claro.
Rosendo Mercado.
Sí, y otra ACDC, aunque nos pilla un poco más lejos, sí.
En sí, pero la de ACDC tiene toda la gracia, no digáis que no. Calle ACDC,
ya anda, que no han robado de veces la placa.
Qué bueno,
los seguidores, claro.
No sé la de danza invisible, si permanecerá ahí.
Sí, ahí permanece, un poquito sucia, pero sí, pero permanece. No, es que es curioso, ¿verdad? Que los barrios de Madrid son mucho más rockeros que los de Málaga. Sí, cambia mucho. Yo lo noto aquí que en los barrios Carabanchel y todo el mundo, le gusta el rock fuerte.
La Prospe.
Allí, bueno, allí los géneros que gustas. Gusta el flamenco, gusta el no sé qué, gusta la salsa, gusta también el pop.
Bueno, y también tenemos la plazuela de Antonio Vega y Enrique también, Morente también Enrique va, Morente. Va a tener su rincón
ya
también.
Ahí,
sí,
en Oporto.
Bueno,
en
es Porto. Que soy una jarta de gente los que vivía aquí en Madrid, es normal.
Y somos muy grandes. Hay muchas plazas para todos.
Bueno. Bueno, va a tocar, ¿no?
Sí, señor.
Vamos. Venga, vamos a hacer. Esta se llama Las Noches del Camagüey, que el Camagüey es una especie de club
¿Naturno?
De salsa, de un club de salsa, y digamos que, okay, bueno, yo soy un rockero que entra allí a ver vacilando, a ver, vamos a verlo.
Ese amor que le abandonó, pues son mucho más felices las noches de cerveza y rock en el Camagüey. Cuelga por ahí su chupita al fin y ahora imparte unas lecciones sabias de billar. Aparta, chaval, que vas a aprender, ya es tan joven. Las noches noches de cerveza y rock en el Camagüey. Nadie sabe bien qué es lo que le está, pero nunca se va el tipo solo del lugar. Hoy con canas ya, con barriga en fin, ya está el juego. Es tan joven como el viejo.
Soy. Nos faltaba el redoble, ¿verdad? Tata, tata, soy.
Bueno, qué fantástico. Bien. El Camagüey. Las noches del Camagüey.
Yo quiero ir a Camagüey, ya me habéis convencido.
Es el último corte del disco, pero no, porque luego hay unas remezclas.
Hay tres remixes, sí. Uh-huh. Eso, a ver, realmente es porque yo soy un gran defensor del formato físico y me da mucha angustia de que, según dicen, va a desaparecer, ¿no? Mm. Y digo, bueno, pues para la edición física pues me encantaría tener un pequeño plus, un pequeño regalo, ¿no? Y hay tres remezclas, que las tres remezclas son, digamos, que rompen un poco la línea del disco, pero son muy valiosas en sí mismas. Cada una de ellas tiene muchísima gracia, la verdad.
Mm-hmm. Y ahora nos queda hablar del barrio.
Ah, de mi barrio.
Venga.
Pues...
¿Cómo era y cómo es?
Que ha cambiado, claro.
Mira, a ver, yo es que directamente cuando... Yo he vivido allí desde los 7 hasta los 19 años. Uh-huh. Y la verdad que yo fui un chaval muy feliz. Uh-huh. Ya te digo, en un barrio vulgar y corriente, pues con las vecinas, con los ojo patios, con la señora poniendo, uh-huh, tendiendo las sábanas y todo eso. También hay que reconocer que por aquel entonces nosotros vivíamos en las afueras de Málaga y desde mi barrio hasta la playa había una extensión salvaje de cañaverales, de acequias. Y yo soy un niño que vivió muy feliz, ya te digo, en un barrio normal y corriente, con todos los niños cogiendo cañadú, jugando al fútbol, peleándonos, llegando a casa, pues, digamos, un entorno muy bonito, ¿no? Entonces me pareció que era también, o sea, ese concepto también de la paz, ¿no? De decir, oye, que uno puede llegar y ser feliz a lo mejor sin tener un chalet en, ¿qué te digo yo?, en el Limonar en Málaga o en la Moraleja en Madrid, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que se puede alcanzar la felicidad, digamos, con mucho menos, ¿no? Y especialmente en estos tiempos en los que parece que nos están enseñando que todo es, tenemos que ser más y más y más y tenemos que aparentar más y más y más. Cuando dices, joder, si te lo puedes pasar fenomenal en una verbena normal, corriente, sí, de barrio, con cubatas baratos, macho.
Bueno, es una reivindicación todo el disco, la verdad, de ese espíritu, ¿no? De ese espíritu festivo, de esos ritmos, bueno, pues que conectan directamente con nuestro corazón, con nuestra alma, ¿no?
Claro, de hecho, todos los géneros musicales salen ahí indicados porque son todos géneros populares. Uh-huh. Hemos querido hacer, o sea, mis canciones de toda la vida, las canciones de Daniel, lo que sea, pero todos que sean géneros que todo el mundo comprendiese. O sea, por eso hay rumba, cha-cha-cha, que ya sabéis que lo tocan toda la orquesta, sí, los cha-cha-cha de todo
el y el cha-cha-cha
tiempo,
es de los fáciles de bailar, ya lo digo yo, ¿eh? Por lo menos yo creo que de los más sencillitos.
Sí, bueno, dice la leyenda, a ver, que el cha-cha-cha se lo inventó un tipo, corrígeme si me equivoco, Daniel, que se llama Antonio Arcaño y sus maravillas, ¿no? Antonio Arcaño, ¿no?
Sí, bueno, Enrique Jorrín fue...
Jorrín, perdón. Ajá. Jorrín, y se supone que lo inventaron porque cuando llegó de pronto la explosión del mambo a los Estados Unidos... Los americanos se volvían locos intentando bailar aquello. Se les torcía la cintura.
Había que simplificar.
Y dijeron,
para
bueno,
los
vamos
americanos
a hacer algo que los yanquis comprendan un poco mejor que el cha-cha-cha, que es más.
Y salió
más...
el cha-cha-cha.
No les dejan muy allá, pero bueno.
Es el ritmo, más fácil de mezclar con, sí, el rock. Sí. A ver, oye, cómo, claro, va esa, oye, cómo va de Santana. Mm-hmm. Es un cha-cha-cha. Sí. Incluso claro, esta, mira, un cha-cha-cha famoso, la de Steely Dan, de Rap Jack. Do it again, we going round and claro, round. Eso es un cha-cha-cha,
sí,
por ejemplo.
Es claro, verdad.
Bueno, acto primero, habrá un segundo.
En eso esperamos. Si el país no se va al garete y la industria musical desaparece, que a este paso no es tan lejano. No, que sí, sí, bromas aparte, sí.
¿Habrá
seguro
un,
que lo habrá?
Un
seguro que lo habrá porque hay canciones, segundo, hay músicos y hay espíritu.
Muy bien, bueno, pues la verdad es que es un placer que estos ritmos bueno, latinos, que este calor nos haya llegado a través de la voz, que también es muy cálida, que sí, también es un lugar al que nos gusta volver siempre, como a ti, a ese barrio de La Paz. Es reconfortante volver a la voz de Javier Ojeda, porque, bueno, pues es esa voz que nos trae muy buenos recuerdos.
¿Cómo de estar en casa?
Muchísimas gracias, de verdad.
Ahora, eso sí, ir de amarillo, con esa chaqueta amarilla, aquí en la portadita ya te vale, ¿eh?
Eso es ser valiente, hombre.
No pasa nada con el amarillo. Ay, ay. El amarillo.
Yo creo que lo ha hecho, es valiente.
Fantástico.
Me ha faltado que el disco fuese mi 13º álbum, y ya diría, este tío es un suicida.
Hombre, allá por Andalucía, la verdad es que esto del amarillo se lleva regular.
No, a mí me da igual, y además que nunca he sido supersticioso. Pero al parecer, cuidado, las actrices decían, hostia, sí, claro. Va a salir con la chaqueta amarilla del musical, dice. Es que resulta que al parecer Molière falleció
sí,
de amarillo.
Sí, murió así, pero vamos, fue Molière. Y...
pues eso fue Molière. Era francés, yo soy de Málaga y estos
suyo.
Son cubanos.
Tentará la suerte, tentará la suerte.
Nos gusta
suerte.
El amarillo, es luminoso como el sol y como el disco de Javier Ojeda, Barrio de la Paz, Acto 1. Gracias, Daniel, también
muchas
por
gracias,
venir.
Muchas gracias.
A los dos, hasta siempre. Luego.
Y la música no suena igual si tú no estás aquí. Allí la música no me llena. Si no te veo venir, siento que te he perdido. Lo cierto es que te mentí, me lo tengo merecido. El caso es que te mentí.
Hoy, Sergio Martín Romo, estaba yo pensando
dime qué piensas, claro.
Que ahora salimos del bar y nos vamos al chiringuito.
Esto es día grande. Viva San Patricio.
Estamos con San Patricio.
No me habléis de San Patricio.
Con la guía del vodka.
No me habléis de San Patricio.
De bares con Javier Ojeda.
En el Camagüey.
Se pasaba bien Ojeda, ¿verdad?
Ojeda está hecho un chaval.
Sí,
oye.
No, me ha sorprendido gratamente.
Para la edad que tiene, está muy bien.
La verdad que no hay otros de su generación.
Hombre, tiene hijos ya que escuchan rap y esto ya le hace el...
Bueno, ya, pero sí, estos ya son otras cuestiones.
Sigue siendo, pues eso, el que tiene, mantiene, oye. Y encima el clima de Málaga que ayuda mucho.
También es verdad.
Sí, sí.
Relaja.
Además es eso. Mira, San Patricio es la calle donde yo vivo en Málaga.
Sí. Ah, curioso, bueno, ¿eh?
No lo sabía.
Sí, y hacen pues fiesta hoy, pues el día de
la mi calle, sí. Mi hermana, que tiene una peluquería, hará fiesta. Mejor, venga, chavalas.
Mechas verdes para todas.
Claro,
mechas
verdes, venga. A lo mejor hacéis el guiño, qué sé yo.
Pues sí, yo siempre celebro San Patricio. Siempre, fiesta, siempre celebro San Patricio. Y lo hago tomándome una cervecita, como hay que hacerlo, hombre. Uh-huh. Allí les echan hasta colorante verde.
Sí, pero hoy nos ha dicho un irlandés que mejor sabe rara. Ha dicho, sabe rara. Mejor como es siempre.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Pues felicidades a todos los que celebran San Patricio, no solo los irlandeses, ¿eh?
No.
No me ha gustado mucho esto que han hecho en Nueva York, esto de, no, los gays no, aquí no, no queremos aquí gays en la marcha esta que hacemos. Ah, muchachos, siglo XXI, ¿eh? Mm-hmm. Hay que ponerse las pilas, irlandeses.
Bueno, ¿qué nuestro? Me ofrecéis hoy en el chiringuito? ¿O qué me contáis del chiringuito
bueno,
del viernes?
Bueno, está aquí Maite, que no la toca hamburguesa.
Hola.
Ni nada.
Hola. Hola, yo hola. Y Guinness, todo el día. Guinness.
Récord. Récord Guinness.
Haciendo récord.
Récord Guinness, ¿eh? No, no, no te asustes porque está empieza y no acaba.
Ya,
y está
ya
también
cuenta.
Pablo por ahí.
Hola, ¿qué te pasa? Buenas.
Hoy
buenas.
A la que le ha tocado hacer horas extras de
ya
Paloma.
Me doy cuenta.
Esto va así.
Esto va rotando.
A cada día le toca uno. Uh-huh. Hay que repartir. Bueno, el viernes, a ver, vamos a empezar por Manu Velasco. Y que siempre lo dejamos para el final. Uh-huh. Nos hablaba de uno de los estrenos del fin de semana. No sé si lo habéis visto, la película Dallas Buyers Club.
No.
Me quedé con las ganas.
A mí me gustó. Él dice ¿sí? que era un telefilm hinchado, pero bueno, da igual. Bueno. A mí me gustó.
¿Te
yo ahora he terminado la de True Detective con Matthew McConaughey. Y
sí.
A mí me ha gustado, ¿eh? La pues serie.
Están bien los dos, ¿eh? Esa serie. Es un ritmo lento, ¿eh? Ya,
hay muy que tomarse, de diálogo, de
hay que tomárselo gustado, con calma. Pero sí, buena serie. A lo que vamos, la película. Bueno, sabéis que han ganado los dos, uno el Oscar al protagonista, el otro a personaje secundario, ¿sí? Jared Leto. Y él hablaba, estaba indignado porque había leído por ahí que el presupuesto de la película en maquillaje había sido de $250. Y bueno, estaba enfadado. ¿Sí? Sí, escúchale, verás.
Ha ganado el Oscar mejor maquillaje.
Sí.
Dicen que el presupuesto de maquillaje son $250. Mira, eso no es verdad.
No puede ser.
No es verdad.
¿No?
O sea, una película en la que Matthew McConaughey sufre una degradación física evidente porque le dan 30 días, pero luego sobrevive 8 años.
Sí.
En esos 8 años que están narrados en la película, el tío adelgaza, le salen heridas en la cara.
Sí, 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 sí.
Eso vale más el maquillaje.
Pero por favor, y luego ya
del
Leto, ¿qué?
Depilarse las cejas todos los días.
Y las cejas será lo de menos.
Corto cutre de los
por
que hacemos
cierto,
nosotros,
por
hay
cierto,
más presupuesto.
Tiene un cuerpazo ya del Leto.
Ya del Leto, pues está muy
de mujer, ¿eh?
De mujer.
Es que tiene un cuerpazo de mujer, ¿eh? Es increíble.
Sí, sí, sí.
Es este señor que canta, ¿eh?
Siempre ha sido muy andrógico. Sí. Uy, andrógico. Estoy
andrógino.
Andrógino. Sí, sí.
Es que estaba el amo.
Sí, lleva
hombre,
razón. A mí las cuentas tampoco
claro,
me
no, a mí tampoco.
Es demasiado poco dinero.
Esto
muy
se,
barato.
Esto se paga, yo qué sé, en bocadillos. $250 dólares es lo que gastan los americanos en un bocadillo de un día.
Claro, hombre, no sé. Porque lo de las cejas piensas, pues le regalan las pinzas y que esté todo el día quitándoselas él, que esto ya sobrecoste no tiene y las pinzas son baratas, pero es verdad que lo
yo que he visto la película, hay presupuesto en maquillaje, ¿sí, no? vamos.
Pues qué tonto una mentira en estas cosas.
Sí, pero les mola a ellos, vende, ¿no? Nos hemos gastado solo $250 en maquillaje, bueno, no, ya. Mentira.
Bueno, a lo mejor es verdad, ¿eh?
¿Eh?
Que a lo mejor es verdad y viene luego por intercambio de publicidad.
Eso ya es otra cosa.
Claro, el presupuesto son $250, pero luego...
Eso ya es otra cosa.
Entonces hay un poco de trampa.
Bueno, en cuanto a espectáculos y a equivocaciones, esto que habéis oído del andrógino andrógico, pues también tuvimos el viernes con Maite que nos traía una propuesta del Circo Price.
Sí, lo de Guinness no era por la cerveza, era por los acróbatas que
claro,
dan
claro.
saltos de Guinness.
Mal pensados somos.
Ya, yeah. Como sabéis, en el Circo Price, a partir de este fin de semana, pues... han empezado un ciclo que se llama Miradas de Ciclo.
Sí.
Es el ciclo del siglo XXI, lo que viene a partir de ahora. Han invitado a 3 compañías francesas uh-huh. que saben mucho de circo, de acrobacia y de sentido del humor.
Uh-huh.
Los primeros, La Mute, unos franceses, bueno, muy internacionales. Es uh-huh. una compañía de 6 franceses en el que hay 2 españoles. El circo
no
es de
un
esto.
Chiste, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Lo estaba pensando.
Fundado
me faltaba
en Estocolmo,
el irlandés por el día que es.
Y vienen a Madrid a saltar. Bueno,
sí,
en fin,
sí. Y otras
chicos...
cosas, ¿eh? Y otras cosas.
¿A qué más?
Bueno, pero es que es casi mejor que lo escuches.
¿Le vas a contar lo de la toalla?
No, no, lo cuentas tú.
Yo voy
no
a contar yo de la
en
toalla.
En la grabación, sí,
a
sí.
El viernes
la
contaba.
Emociones
este es el franchute.
Reales, no sé cómo decirlo, que la gente no tiene que pensar para sentir, sino que le pasa algo, se ríen, tienen miedo y que no tienen que pensar.
Sí. Intelectualizar, no hay que pensar, solo hay que divertirse, solo hay que dejarse llevar porque realmente piensas que estos chavales no van a salir vivos de la pista. Parece increíble lo que hacen, saltos mortales, piruetas, los seis montados en una bicicleta infantil y sin ruidines, y todo eso en paños menores.
¿Qué dices?
En paños menores, que diría aquel, con una toalla alrededor de la cintura, como si estuviera en un baño turco. En cualquier momento, esa es la pregunta, la toalla puede caer.
Bueno, queríamos trabajar sobre el riesgo, hemos buscado cosas en circo que llevan riesgos, después hemos pensado que teníamos que buscar otras formas de riesgos que no son físicos, sino morales o cosas así. Entonces hemos buscado un vestido que trae eso, que en cualquier momento se puede caer la toalla, y de momento no ha pasado con público.
Con público.
¿Qué divertido? ¿Constatamos que debajo de la toalla no hay nada?
No.
¿Más de ropa interior?
Cada uno tiene lo que tenga.
De ropa interior.
Las toallas se quedan en la pista. Ellos salen y las toallas se quedan en la pista. Ya si eres muy aguda con la vista, a lo mejor ves un poco más o un poco menos.
Yo solo pregunto.
Bueno, parece increíble que no se les caigan las toallas con los brincos que pegan.
Maite lo explicó que hay una forma de ponerse la toalla.
Sí, cada uno la lleva diferente, hacia la derecha o hacia la izquierda.
Sí.
Yo le preguntaba a Carlos cómo se...
Dependiendo de la caída. La caída. La caída es importante, saber para qué lado.
Sí, sí, sí.
Que confesaba que era hacia la derecha.
Yo
¿no?
hacia la derecha, sí. Sí, hay que ponérsela porque yo... Esto está probado. Sales de la ducha y hay un lado por el que te...
Hay que hacer un grito.
Bien, yo otro no. Ahí estamos. Y con las acrobacias que hacen esto, hay que estar espabilado, ¿eh?
Todas estábamos pendientes de si esas...
Si se calla o no.
Toallas se callan o no. También tienen buen cuerpo.
Hombre, esto...
Ni un gramito de grasa.
Ya. Entonces están bien, ¿eh? Nada, entonces están para mojar pan.
De circo, claro.
Bien, bien. Bueno, como veis, ya picarones, ¿eh? Hemos empezado.
Esto
es el viernes, bien, bien.
Bueno, yo pues, y San Patricio.
Pues ahí está Pablo, que los viernes le da por el vino.
Y, bueno, o sea, bueno.
El abuelo le da por el vino.
Oye, una copita de vino que es cardiosaludable.
Sí.
Yo soy un clásico.
Claro.
Bueno, en realidad pues le deberíais de saludar porque después de haber estado secuestrado por Felipe Alonso, que ha sido un caso...
Que a mí me preocupó mucho, sí, porque no me llamaste ni un solo día y yo pensaba que te pasaba algo.
No, dos días.
Bueno,
48 horitas.
Así en horas seguidas, ¿qué fueron? 18 horas.
18 horas.
Así como el que dice.
Más o menos.
Es que era tan interesante. ¿Cómo cortar la conversación?
Ya.
Es verdad.
La comida llevó a la cena.
Pero si yo eso lo entendía, pero lo que no entendía es por qué no me habíais invitado.
No, hombre, él dijo, la excusa está tan buena que se nos ocurre a todos de una cosa por la otra.
Llevó a la otra también.
Es que a Felipe es así. Además, esta tarde le tendremos otra vez y otra vez pues habrá que ver la manera de cortar.
Bueno, pero hoy vuelves.
No me he ido, o sea, yo ya
Yo
tengo la solución.
Yo oigo ya el nombre de Felipe.
Mira, Pablo, vas a ir con Felipe, pero te vas a poner una toallita. Va a ser la mejor de las maneras porque al menos ya le dará el frío y volverá, ¿no?
También, ¿es verdad?
Encantado.
Que mañana
conversaciones en toalla.
Bueno, a ver qué pasa el viernes.
Aquí en la radio todos tenemos una parte de exhibicionistas.
También, es verdad.
Así que, ¿para qué vamos a estar hablando?
El vino, Pablo, que estuvo bien lo del vino del viernes.
Pues sí, me fui a hablar con... Dicen que es, si no la persona que más sabe, una de las que más sabe... en Madrid y en España sobre vino, sobre vides, sobre la recuperación de cepas tradicionales, cultivos autóctonos. Félix Cabello trabaja en el IMIDRA, es doctor, ingeniero agrónomo y es una persona de estas encantadoras y además centrada y súper interesada en que no se pierda ni una cepa de las madrileñas, en que hagamos vino bueno sin necesidad de modificaciones genéticas, recurriendo a nuestra tradición, ¿no? Y ahí que nos metimos en faena porque tienen allí en el IMIDRA la Biblioteca Nacional de Vides de España.
Sí.
Que están ahí en un mano a mano con los franceses, ¿no?
Están ahí haciendo una competición, escuchadle, verás.
Nosotros lo que estamos tratando es de dar a conocer todas las variedades que tenemos en España. Actualmente tenemos definidas para elaborar vinos en torno a 250 variedades diferentes y estamos ahora coordinando un proyecto desde la Comunidad de Madrid para toda España con la primera vez que desde las transferencias las 17 comunidades autónomas están trabajando de forma conjunta, coordinados esta vez por nosotros, y estamos tratando de introducir otras variedades que están en zonas relípticas, incorporarlas a nuestra colección y tratar de llegar al número que tienen los franceses, que es aproximadamente 400 variedades diferentes. Nos faltan como 150 y los primeros datos, que el proyecto esté llevando dando exactamente 6 meses, pues ya nos han dado la incorporación de 8 o 9 variedades nuevas en Cantabria, otras 6 en Madrid, 5 en Navarra. Vamos con buen camino. Posiblemente lleguemos a intentar igualar a los franceses con 400 variedades.
¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos!
Y al final no hables de balanzas fiscales. Lo que une a la gente es el vino. 17 comunidades autónomas, por fin, desde los años 80,
razón,
se ponen de acuerdo en una cosa, en el vino. Sí. Bien, bien.
En la sanidad, no. En la educación, no. Pero lo que es el vino... Venga, vamos allá. En las fiestas tampoco, ¿eh? Que tenemos cada uno,
cada uno un calendario
festivo. Sí, sí. Esto es hablarlo, ¿eh?
Por cierto, que es semana de fallas, ¿eh? Cuidadito con la carretera de Valencia, que se pone, madre mía, cómo se pone. Antes de acabar, el viernes estuvo aquí en el Chiringuito, ahí es donde está sentado exactamente Sergio, estuvo sentado un escritor llamado Vicente Martín, que ha escrito una novela llamada Te acordarás de mí. Esta novela está situada en el Madrid de 1928,
sí.
Dictadura de Primo de Rivera, y hay una serie de asesinatos.
Ajá.
Dos policías, con métodos, yo diría, contrapuestos, y es lo que nos explicaba él.
Y yo no es que fuese un erudito ni un historiador, sino que por casualidad llegué a esta época y vi que era una época muy interesante para situar una novela negra. Era un Madrid con drogas, con jazz, con música, con garitos, con clandestinidad, con movimientos políticos, y era una buena época para situarlo y para darla a conocer. Podríamos pensar que en realidad lo que es un poli, que sería el caso de Marcial, de profesión, de oficio y de vocación, y un poli por necesidad, que sería el caso de Tomás, que no pudo, no quiso, no supo soportar lo que significaba ser policía, y más en una época tan, tan complicada como la de Primo de Rivera, y decidió dejar de serlo. Entonces, en cuanto a lo que son capacidades de investigación, el poli bueno por la profesionalidad sería Tomás, y Marcial sería el poli más de vieja escuela, ¿no? De obtener las confesiones a base de...
A tortas.
Sí.
Sí. Sí. Sí.
¿Para qué vamos a engañarnos? Sí. Lo estábamos cada pensando maestrillo... todos.
¡Canta, canta! Así va la cosa.
¿Cómo se titulaba, para apuntármelo bien?
Te acordarás de mí, como para odiarte.
Que no sé si suena amenaza.
¿Eh?
Que no sé si suena amenaza.
Hombre, esto es lo que se suele decir. Sí, sí.
Te vas a acordar de mí.
Te vas a acordar de mí, sí.
O una
sí.
promesa, te acordarás de mí.
Bueno, no sé yo.
No,
si hay asesinatos por medio, te acordarás de mí. Ya te acordarás.
Ya.
Aquí
¿todo
te espero.
¿Preparado para el Chiringuito hoy? 4 de la tarde.
Me encantaría poder decirte que sí, pero no.
¿Y está todo manga por hombro?
Lo tenemos todo...
Además, con Paloma, que nos apaña en la plancha.
Madre mía, estamos ahora mismo que está todo abierto. Abierto un canal todavía.
A ver si no vamos a tener que quedar.
Oye, nos haríais un favor, ¿eh?
Sí. Venga, ¿dónde hay que firmar?
Hoy me viene mal. Otro día.
Pero mira, con este sol, esta temperatura, viene al Chiringuito.
No, si yo venía al Chiringuito vendré, pero para que me pongáis algo, no para
no sé. A las 4 estamos, ¿eh? Vamos aquí a hacer lo que podamos y a las 4 estamos. Es más, creo que hasta la coach va a venir, ¿eh? Con el flotador, que está la cosa muy mal.
Sí, malita. Bueno.
Hombre, mejor, malita.
Bueno.
Es que ahora ya tenemos vigilante de la playa.
Sí. Esa es la actitud.
Y se quedará aquí una vez acabado el programa, porque para moverla...
Bueno, si está mañana aquí a las 10 ya la decimos
si
que
está
se puede
aquí,
ir a
ya
casa.
Sabéis. Suelten la charla vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Y nosotros que volveremos ya mañana, será como siempre, a partir de las 10. Y os decimos hasta mañana, a dos voces, con la de Ricky Martín y Jennifer López. Y cargando las pilas con mucha adrenalina.
Claro que sí, que es de lo que se trata. Nacho Cerezo ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, mañana más.
Hasta mañana, Belén Almanacid. Y todos vosotros a disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Adiós.
control. Jennifer López.
Tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Because you're